estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
¿Y los mapas sirven más para guiarse cuando te perdés o cuando vas en algún camino? Por ejemplo, antes en las antigüedades sí se usaba mucho, en los viejos tiempos se usaba mucho la brújula o los mapas, pero ahora se usa más la tecnología que está Google Maps o también está una app para cuando te dirigís. Y para mí que se construyó eso en una hoja que iban a unas personas y dirigían y ellos sí se acordaban. Hay que tener memoria para acordarse los caminos y lo hacían así, ponían el norte, el oeste y eso ponían. Y hay que tener más en cuenta el norte, el este y eso porque así no te perdés muy fácil.
Para mí los mapas sirven para que personas se guíen en lugares desconocidos que no conocen. Los mapas se construyen sabiendo los lugares, la ubicación, el nombre, el terreno. Para mí un mapa se crea con ayuda así de fotografía de lejos o para mapas así de países. Se necesitan satélites o en otros con fotos desde alta que se pueda ver toda la ciudad.
Más allá de lo lindos y coloridos que puedan ser o no ser, los mapas son dibujos que representan el estado de las cosas en determinado momento histórico. Y cuando las disputas se dirimen a través de guerras, solo al final de ellas podrá dibujarse el mapa actualizado. La imagen de los distintos mapas que se fueron dibujando a partir de cómo fue quedando dividido el territorio a partir de las guerras de la independencia nos muestra claramente la utilidad temporal de los mapas que se adaptan a las nuevas realidades políticas. Bienvenidas y bienvenidos a los chicos y a las chicas de sexto y séptimo grado a Radio Escuela. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos y todas? Yo soy Ana Chelentano y estoy a un metro y medio de separación de nuestra seño, la seño Juli Parodi. ¿Cómo estás, Juli?
Bien, muy bien. Hola, chicos y chicos. Hola, Ana. Bueno, y tal como estás diciendo, Ana, hoy nos vamos a preguntar cómo se representaron las sociedades y territorios de la independencia. Pero antes de comenzar, les pedimos que recuerden ventilar los espacios, el mismo donde nos están escuchando. Abran ventanas. Si salen, usen el barbijo, es importantísimo, y lávense las manos regularmente.
Claro que sí, hay que seguir cuidándose, ¿eh? Y bueno, este programa y todos los que quieran volver a escuchar están en la web de Educar y de Radio Nacional. Y también les recordamos a los chicos y a las chicas que si tienen ganas de comentarnos, mandarnos material, preguntas, lo que tengan ganas, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, ¿eh? El número es 11-6679-8209. Y ahora creo que estamos listos y listas.
Estamos. ¿Arrancamos?
Dale. Bueno, y hablando de mapas y de territorios, ¿cuál es? ¿Qué territorio quedó constituido a partir de las guerras por la independencia y del Congreso de Tucumán?
Bueno, ahí es interesante pensar primero qué entendemos por territorio, ¿no? Uh-huh. El territorio es un espacio físico que está relacionado con la política y que está atravesado por los conflictos sociales entre los dos actores que lo habitan. Por eso, cuando pensamos en los mapas, no entendemos que los mapas son espejos de la naturaleza, sino que son construcciones históricas que van a contribuir a instituir un territorio, allí donde no había más que un espacio. O sea, ¿vieron? Cuando vemos el mapa, por ejemplo, y vemos un mapa político, ¿no? Y vemos las rayitas que separan un país de otro, una provincia de otro, eso es una construcción histórica. Eso no, digo, a veces sí puede tener que ver con algunas cuestiones que tienen que ver con la geografía, ¿no? Y muchas veces lo que divide una provincia de otra, un país de otro, tiene que ver con, no sé, un río o un cordón montañoso. Pero va a tener que ver sobre todo con esto que estamos diciendo, ¿no? Con construcciones históricas y con cómo se fueron dirimiendo los conflictos sociales. ¿Sí? Entonces, los mapas políticos que vamos a pensar, los que se trazaron durante la década revolucionaria, fueron efímeros y cambiantes. Cuando decimos efímeros, lo charlamos el otro día, la palabra efímera, uh-huh. O sea, quiere decir que no eran permanentes, o sea, que iban cambiando. ¿Y por qué iban cambiando? Porque había conflictos que no estaban resueltos, ¿no? Entre los distintos pueblos que estaban, que habitaban en ese momento, en esta década revolucionaria. O sea, la voluntad de autogobierno que se declara en mayo de 1810 y que finalmente en 1816 terminó siendo esta voluntad de independencia, colocó en el centro del escenario tareas políticas que eran muy difíciles, muy complejas. Contamos, ¿no?, esto el otro día, digo, pensar que, bueno, para llegar a ese momento, una guerra, digo, claro, distintas batallas que se fueron dando por esta guerra de independencia, ¿sí? Y que iba tomando, como asumiendo rasgos independentistas, y la idea era, bueno, ¿cómo se organizaba lo común? Lo común en un territorio que había distintos pueblos, ¿no? O sea, que no había una única identidad. O sea, tratamos de imaginarnos todo eso y la complejidad de llegar a acuerdos en ese momento.
Claro.
O sea, pensar entonces lo común implicaba, o sea, significaba entablar una discusión entre las formas de gobierno y las formas de representar la soberanía. Había la lista de la Liga de los Pueblos Libres, que fue creada en 1814 y que era liderada por Artigas, que solamente escucharon en su nombre, que proponía una confederación de los pueblos que habían recuperado la soberanía tras la crisis de la corona. Y en las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que predominaba era otra idea, la de constituir un gobierno en unidad. Seguía entendiendo por unidad la conformación de un poder centralizado, lo que más tarde se iba a conocer como unitarismo, ¿sí? Uh-huh. La soberanía se pensaba como única, que era una y que no se podía dividir. Y como tal debe ser representado por un gobierno de estas características. O sea, que era una idea distinta a esta Liga de los Pueblos Libres. Bueno, y el Congreso de Tucumán, del que estamos hablando toda esta semana, se convoca en esa ciudad porque había relaciones muy tensas entre las provincias y el poder central. Bueno, y asistieron diputados de Buenos Aires, de Catamarca, de Córdoba, de Jujuy, de La Rioja, de Mendoza, de Salta, de San Juan, de San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Y también había diputados del Alto Perú, que hasta ese momento estaban en manos de los realistas, y era otra situación a la que estaba pasando en el Río de la Plata. Bueno, aunque hubo intentos para que participaran diputados de la Liga de los Pueblos Libres, y cuando pensamos en la Liga de los Pueblos Libres estamos pensando en la Banda Oriental, actualmente Uruguay, en Entre Ríos, Corrientes y Misiones, que eran territorios donde estaban los jesuitas también. Bueno, esas negociaciones no prosperaron y no hubo participación de la Liga de los Pueblos Libres en el Congreso de Tucumán. Uh-huh. Así que el mapa se pudo construir entonces y fue el de las Provincias Unidas de Sudamérica, y que era una expresión amplia que dejaba abierta la incorporación de nuevas provincias para imaginar futuras cartografías tendientes a expresar y enriquecer la vida en común. O sea, mismo como decíamos, esto de cómo se hace el acta de la Declaración de Independencia, que dejaba esa ambigüedad, ¿no?, de las provincias unidas, bueno, lo mismo pasaba con el mapa.
Claro. Entonces, a partir de la posibilidad. Claro, a partir de la decisión de emanciparse de la monarquía española, los independentistas tuvieron que empezar a preocuparse por los números también, ¿no? ¿Cómo conformar el Congreso de Tucumán? ¿Cómo representar allí a cada provincia unida del Río de la Plata, ¿no?, más allá de las que decidían no estar? ¿Cuántos diputados por cada provincia debían integrarlo? ¿Y quiénes tenían el derecho a votar y quiénes no? Porque hasta 1815 solo podían votar quienes tuviesen un domicilio fijo en las ciudades a partir del estatuto provisorio. Perdón, y a partir del estatuto provisorio se amplía el derecho a votar a los varones adultos del ámbito rural, que eran los que iban a elegir a esos diputados, ¿no? ¿Y qué representan los números sobre la población?
Bueno, ahí vos mencionaste esto del estatuto provisional, que es un estatuto de mayo de 1815, ¿sí? El cual planteaba distintas cuestiones, por ejemplo, la independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo, la representatividad popular del poder legislativo y el abandono de las formas de estar sujetos a la monarquía española, ¿no? Después, otra de las cosas es que imponía una norma que mencionaba la ciudadanía, la soberanía y el voto. A partir del estatuto se eligieron diputados que iban a integrar el Congreso de Tucumán, ¿sí? O sea, súper importante. Y que eran los que iban a decidir en 1816 la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Y cómo lo hace este estatuto? ¿Qué es lo que arma? Lo que se determina es que los diputados iba a ser proporcional la cantidad de habitantes que había en las provincias. ¿Sí? Uh-huh. O sea, la norma lo que dictaba era que iba a haber un diputado cada 15.000 habitantes. ¿Sí?
Ajá.
Bueno, vamos a tratar también de ponernos en época. Tratemos de, chicos y chicas, imagínense en el momento en el que estamos. que la forma de acceder a los datos, a la información, era muy distinta a la que podemos acceder actualmente, ¿no?
Claro.
¿Te acuerdas que en un momento estuvimos estudiando esto del INDEC y que si tenemos acceso a un dispositivo y tenemos acceso a Wi-Fi, podemos entrar fácilmente a la página de INDEC y podemos ver cuánta gente vive en cada provincia, más o menos también saber qué edades tienen? Digo, podemos ver un montón de cuestiones que tienen que ver con la composición de la población. Bueno, estamos en 1815, eso no era así, o sea, había mucha falta de información. No era tan precisa como la que podemos tener ahora. Pero bueno, se acordó esto de que era un diputado cada 15.000 habitantes y lo que terminó sucediendo es que participaron 7 diputados por Buenos Aires, 4 por Córdoba, 3 por Salta y Charcas, 2 por Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, Tucumán, Santiago del Estero y Chichas, y 1 por Jujuy, San Luis y Misquer.
Juli, ¿y el pueblo dónde está? ¿Qué nos muestran esos datos? ¿Esos datos reflejaban lo que era el pueblo de esa época?
Bueno, ahí vamos a ver que esto que te decía antes, digo, bueno, no era preciso,
claro.
O sea, como la información no era tal cual como la podemos encontrar ahora. Sí, lo que es interesante ver cómo fue, lo que una de las cosas que podemos ver a partir de estos datos es cómo fue creciendo la población, sobre todo en Buenos Aires y las ciudades del noroeste, ¿no? Por ejemplo, en 1644 en Buenos Aires vivían 17.284 personas. Uh-huh. En 1778 la población aumenta a 37.130, o sea, un montón. Pero llegamos a 1810 y había aumentado 45.000 habitantes.
Claro.
Y ahí sí, o sea, y ahí también es interesante pensar por qué se hacían los censos. Los censos, recordemos, en la actualidad se hacen cada 10 años y tienen como distintos fines, sobre todo esto de poder planificar y anticipar políticas públicas, de ver qué necesidades hay en la población. Bueno, en ese momento, una de las necesidades por las cuales se hace el censo tiene que ver con cuestiones militares. Mm. Estamos hablando de 1810 y estamos hablando de todo lo que se estaba poniendo en juego, ¿no? Y estuvimos hablando de la guerra de independencia. Bueno, entonces teníamos que saber con cuántas personas se contaba para llegar ante la guerra, ¿no?
Claro, para armar el ejército y todo.
Sí.
Ahora, pensando todo esto que nos estás contando sobre cómo era la elección de los diputados y cómo era la población de cada una de las provincias, que se fue modificando después de la independencia, ahí entra una materia también, ¿no? Aparte de esta materia histórica que estamos viendo, que es la matemática.
Sí. Sí, y bueno, en séptimo grado vemos mucho esto de pensar la proporcionalidad. Uh-huh. Y cuando pensamos la proporcionalidad podemos pensar en distintas cosas y acá es una de ellas, ¿no? Digo, te decía recién que se había determinado que era un diputado cada 15.000 habitantes. Y eso iba a aumentar de manera proporcional, o sea que la cantidad de diputados iba a aumentar según la cantidad de habitantes que haya en esta provincia, ¿no? Entonces, si es un diputado cada 15.000, si son dos diputados, ¿cuántos habitantes son?
Y sí, uno. No, 15.000.
No. Un diputado, 15.000. Dos diputados,
30.000.
Exacto. Si son tres diputados, 45.000. ¿Sí? Entonces, esto de la relación proporcional es que si una de las dos variantes aumenta, si una de las dos variables aumenta, va a aumentar la otra. Si se duplica una, se duplica la otra. Si se triplica una, se triplica la otra. ¿Sí?
Claro.
Entonces, podemos decir, bueno, que el Congreso fue integrado por 4 diputados de Córdoba, bueno, nos podemos saber cuántos habitantes había o cuántos habitantes estaban censados, ¿no?
Claro.
Decimos, 4 diputados por Córdoba, bueno, ¿cómo hacemos para saber cuántos habitantes había? Recordamos que eran
15.000.
Un diputado cada 15.000.
Claro.
Entonces, multiplicamos 4 por 15.000 y vamos a obtener la cantidad de habitantes que había, que sería 60.000.
Exacto. Bueno, entonces, así, de esa manera se iban organizando los datos, ¿no? Para eso nos sirve también entender que las estadísticas que se nos presentan en gráficos, podemos hacer una lectura crítica de los datos. Es una necesidad que tenemos todo el tiempo, tanto para los índices económicos, los sociales, los electorales. es la oportunidad de dominar estos conjuntos de datos y hacerlos utilizables. Es necesario llevar a cabo un proceso de organización y de análisis que permita comprender el funcionamiento de ciertas poblaciones para definir y describir una muestra y sacar las conclusiones. Ya vemos que no solamente sirvió en aquel momento para saber cuántos diputados tenía cada provincia, sino que hoy en día, como vos decías bien, Juli, por ejemplo, a partir de los datos que recolecta el INDEC, se pueden planificar muchísimas políticas públicas que tienen directa relación con cómo es la población, cuántos niños hay, cuántos abuelos, cuántos padres, cuántas madres, cuánta gente trabajadora, cuánta gente desocupada.
Exactamente. ¿Te parece, Ana, que vayamos un rato a la clase de plástica?
Me parece genial. Y después vamos a seguir con esto, ¿eh?
Dale.
Hola, Julia. Hola, Ana. Hola, chicos y chicas. ¿Cómo están? Bueno, qué tema interesante que nos toca tratar, ¿sí? Porque hablar de la independencia es hablar de nuestra libertad. Y la libertad es algo tan, pero tan importante también dentro del arte y al momento de expresarnos, ¿sí? Para todos y todas. En esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se representaron las sociedades y territorios de la independencia? La pregunta la podemos abordar desde muchos, muchos lugares. A mí me interesa un poquito, es que yo siento, ¿no?, que esta semana, hablando de la independencia y del 9 de julio, es como que cerramos un ciclo que en verdad comenzó en mayo, cuando hablamos en la semana de mayo, acerca de la Revolución de Mayo, para el 25, ¿sí? Después pasamos por el Día de la Bandera y ahora la independencia. Estas tres fechas tan, tan importantes para nuestro país y para nuestro estudio en general y para todo lo que podamos investigar, e incluso para nosotros como personas, para los chicos, para las chicas, para comprendernos, ¿no? Porque cuando uno comprende su historia, comprende su identidad, entiende de dónde viene, tiene como más clara la realidad y puede comprender más hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir. Es tan, tan importante poder elaborar y rever nuestra historia para entender nuestro presente. Me parece que para este cierre de ciclo, ¿sí?, para trabajar en lo que es la independencia, siento que es muy importante que reflexionemos, todos y todas, acerca de todas las personas que colaboraron, que trabajaron, que pusieron su fuerza, su voluntad para llevar adelante nuestra independencia, ¿sí? Para que nuestra sociedad se independizara. Entonces, quería rescatar el apoyo y el trabajo conjunto, tanto, por ejemplo, de Belgrano, de Güemes, de San Martín, y de todos los criollos que trabajaron por nuestra independencia, pero que no lo hicieron los criollos solos, ¿sí? Rescatemos y reivindiquemos la figura y el gran aporte de todos nuestros pueblos originarios y de todos los afrodescendientes. Algo que me parece que es muy interesante también abordar es, ya lo hablamos un poco para el Día de la Bandera, pero el sol que está en el centro de nuestra bandera representa a nuestros pueblos originarios, ¿sí? Ese sol es el sol de los incas, del Imperio Incaico. Entonces, si recordamos, ¿sí?, a los padres fundadores, ¿sí?, como Belgrano, San Martín, vamos a entender que ellos les daban el merecido lugar, ¿sí?, a nuestros pueblos originarios, a las personas afrodescendientes. Entonces, en los años que vinieron después, hubo muchos conflictos y muchas de estas personas fueron dejadas de lado. De hecho, en el Congreso de 1816 no hubo personas de los pueblos originarios ni afrodescendientes como concejales dentro de ese congreso, ¿sí? Pero sí, ellos participaron activamente para que nuestra independencia fuera viable. Entonces, lo que yo quisiera hoy, desde Plástica Visual, y teniendo en cuenta todo lo que venimos trabajando en este año, es que podamos representar en una imagen, ya sea en un dibujo y en una pintura, la comunión que se dio entre criollos, los pueblos originarios y los afrodescendientes, trabajando todos juntos, codo a codo, para que hoy seamos independientes y libres. ¿Qué les parece reflexionar sobre todas las etnias que trabajaron juntas para que hoy seamos el pueblo que somos. ¿Les parece?
¡Sí!
Bueno, espero que puedan recrear desde el sentir y con mucho amor hacia todo nuestro pueblo esa escena. Cómo trabajamos todos y todas juntas para ser libres e independientes. ¡Hasta la próxima!
Muy buena la clase de Cande, ¿no? Ahí pensando en cómo era esta población y cómo se unieron los distintos sectores de la sociedad para pelear por la independencia y por la configuración de esta nueva identidad, ¿no? Y estaba pensando, Juli, en la pregunta que nos estábamos haciendo hoy, que es cómo se representaron las sociedades y territorios de la independencia. Y cómo fue, ¿no? ¿Cómo fue que se fue armando ese proceso?
Y ahí me parece que está bueno pensar en esto que nos planteaba Cande recién, ¿no? En su clase de plástica. Bueno, pensar en todos los actores sociales, ¿no? Porque tal vez como muchas veces nos quedamos con una partecita de la historia. Y la idea un poco como arrancamos esta semana en hacernos preguntas y buscar cosas que tal vez no son las más contadas. Y ahí podemos pensar qué pasó con los pueblos los pueblos originarios, ¿no? En esta lucha por la independencia, ¿no? Y algo que es interesante es pensar que los gobiernos revolucionarios tuvieron un discurso que los ponía en otro lugar a los pueblos originarios, los revalorizaba, los reivindicaba, en particular a los incas. Y esto tenía que ver con cuestiones que eran ideológicas, porque se consideraba que habían sido víctimas de la explotación colonial y que había que darles de vuelta sus derechos, ¿no? Restituirles los derechos. Uh-huh. Pero también tenía que ver con cuestiones que eran prácticas, o sea, como ¿por qué? Porque sí, lograban su apoyo en regiones donde, por ejemplo, la población del Alto Perú y las antiguas misiones guaraníes, bueno, era también como una cuestión estratégica, ¿no? Para esta guerra que se estaba dando contra los realistas. O sea, como, y también lo que se estaba haciendo era se estaba cuestionando el orden social establecido, ¿no?
Claro.
O sea, era como, bueno, cambiar la forma de pensar cómo tenía que ordenarse la sociedad. Bueno. Y ahí, por ejemplo, una de las cosas que es interesante es que Castelli, el 25 de mayo de 1811, organizó una conmemoración del primer aniversario de las ruinas de Tiwanaku, con la presencia de comunidades locales y sus jefes. Y en esa ocasión, ¿sabes lo que se hizo? Se abolió, o sea, se sacó el tributo indígena.
Claro.
El tributo indígena era un impuesto que debían pagar los indígenas a las autoridades coloniales, solo por el hecho de ser indígenas. O sea, como solo por el hecho de ser del pueblo originario. Digo, como bueno, romper con eso también tiene que ver, ¿no? Con una forma distinta de pensar cómo tenían que ordenarse la sociedad. Bueno, y después, algo también que es importante es, bueno, pensar el lugar de los afrodescendientes, ¿no? ¿Por qué? Porque la guerra despertó enormes expectativas, porque la idea era que, bueno, si participaban en la guerra, iban a recuperar su libertad, iban a dejar de ser esclavos, ¿no? Y también estaba la esperanza de mejorar su condición social. Entonces, bueno, participaron activamente y de diversas maneras en los procesos emancipatorios. Y ahí podemos ver que, bueno, que esta guerra de independencia tuvo consecuencias sociales, ¿no?
Claro.
Que, digo, esto, bueno, hubo avances y retrocesos en el proceso político que condujo a la independencia, que posibilitó nuevos cursos de acción colectiva, o sea que permitieron que se pueda pensar en la libertad y la igualdad, ¿no? Entonces los americanos descendientes de españoles pudieron expresar un deseo de reconocimiento que después se tradujo en acceso a cargos y a funciones públicas. Y por otro lado, para las clases populares, la independencia generó un contexto que era como, o sea, era un momento más favorable para hacer planteos, para plantear demandas, para también generar oportunidades de ascenso social, que hasta ese momento eran impensadas, ¿no? O sea, como que se abrieron posibilidades, y era como, bueno, el desafío de cambiar las jerarquías sociales que existían hasta ese momento. Digo, como, bueno, pensemos que la esperanza que podía generar esto, ¿no?
Claro.
De tener más libertad, de tener otras posibilidades que hasta ese momento no se tenían.
Buenísimo. Bueno, entonces ahí vemos que hubo realmente un cambio social para muchas y para muchos gracias a la revolución del 25 de mayo de 1810 y a la declaración de la independencia. Así que bueno, vamos a seguir. Mañana nos vamos a estar preguntando entre cruces y congresos cómo y quién arma una independencia, ¿eh? Así que bueno, nos vamos a ir yendo. Juli, se nos terminó el programa y por supuesto nos vamos con música, con esta hermosa canción que es Luna Tucumana, interpretada por Mercedes Sosa. Chau Juli, chau chicas y chicos.
Chau Ana, chau chicos y chicas.
Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí. Perdida en la cerrazón, quién sabe mi dita y por dónde andaré, mas cuando salga la luna cantaré. Con pena en los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parece luna de la soledad, yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar, yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdí.